Bienvenidos a Mobile Paladins, el podcast más suite de videojuegos para móviles en español. En el update hablaremos de Apple, de Space Ape Games y de la posible regulación de las loot boxes por parte del gobierno español. En tres estrellas, el juego de la semana es Frostborn Cop Survival y como siempre os recomendaremos o no dos juegos que hemos jugado y analizado esta semana. ¡Empezamos! Pues ya estamos aquí, Aleix Risco.
Una semana más.
¿Qué tal, Aleix?
Un poco de retraso esta semana, ¿no? Llevamos
ha habido retraso,
dos semanas sin grabar.
Una semanita sin grabar, pero es que he estado con el COVID, claro.
Con el COVID, Juan Carlos, ¿eh? Ojo, ¿cómo te encuentras?
Bueno, ya me encuentro bien. O sea,
¿hay secuelas o no?
El olfato y el gusto todavía no he recuperado. Pero bueno, salvo eso ya, sin síntomas. Tampoco ha sido muy chungo. O sea, en mi caso, lo he pasado rollo así como un resfriado así un poco fuerte. Pero bueno, por suerte, sin síntomas chungos.
Qué pena que no haya sido más tarde, ¿no? Con la llegada de Will Rift.
Ya, tío.
Podrías haber aprovechado, sí. Y...
Queda poquito, pero ya, bueno.
Queda poquito, queda nada.
Luego lo comentaremos. Nada. Es uno de los puntos que tenemos ahí en el update. Pero antes... joder, fíjate que en el capítulo anterior,
¿sí?,
tuvimos un invitado.
Vale. Sí, es verdad, me acuerdo.
No teníamos un invitado desde el capítulo 3 o 4 en la primera temporada.
Desde la primera temporada.
Vale. Y ahora, otro invitado más, fíjate.
¿Otro?
Le hemos cogido el gustillo a esto de invitar.
El tridente, seremos un tridente a partir de ahora, siempre dos más uno.
No sé si siempre, pero hoy volvemos a ser tridente. Hoy está con nosotros Rafa Bernabé. Hola Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Rafa, amigo, mentor, y ahora paladín del mobile.
Podcaster.
¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Rafa?
Podcaster amateur, sí. Pues nada, bien. Aquí trabajando mucho, pero bien. Y encantado de estar aquí con vosotros.
Un placer. El placer es nuestro. Preséntate un poco para nuestra audiencia, que te conozcan, que además también hace poco lanzaste un proyectillo que seguro que a muchos de los que nos escuchan les puede interesar.
Pues sí, bueno, yo soy Rafa Bernabé, llevo un montón de años haciendo videojuegos, a veces hago dinero con ellos, otras veces lo intento, y bueno, ahora recientemente he lanzado una cuenta de Instagram que se llama Valor en Juego, donde intento divulgar conocimientos sobre economía de juegos y cómo hacer dinero con los videojuegos en general.
Es importante esto, ¿eh? Eso es importante.
Es importante, más de lo que parece.
Pues ahí lo tenéis. Bueno, nosotros nuestro Instagram lo tenemos bastante olvidado, Aleix. Aprovecho para darle un poco de caña. Pero bueno, echadle un vistazo al Instagram de Rafa, que es Valor en Juego, todo junto.
¿Vale? Valor en Juego, todo junto.
Eso es. Vale, pues antes de empezar, pequeño cuestionario, ¿vale? Esto es típico de cuando hay algún invitado y tal. Nada, 3-4 preguntas así, básicas. Primera, Rafa, ¿juego favorito ever?
Vale, esa pregunta es complicada de responder porque normalmente cuando te dicen juego favorito ever, te viene a la cabeza el juego probablemente el que más te ha emocionado, ¿no? Si voy por ahí, pues seguramente tendría que decirte algún juego clásico de consola, tipo algún Resident Evil o algún Final Fantasy de PlayStation. Pero si te hablo de realmente el juego al que más tiempo le he dedicado, pues sería a la saga Tekken o incluso Hearthstone.
Esa era la segunda pregunta, el juego, vale, que más has jugado y si coincidía o no coincidía, ¿no? Que a veces...
Es muy buena pregunta también. Dicho, ¿no? Muy buena pregunta, sí. No suelen coincidir, ¿eh? En general, si sueles hacer esas preguntas, no suelen coincidir. Pero sí, en mi caso no coinciden Y realmente los que estaría entre, mira, los que más he jugado estaría entre Hearthstone y Tekken 5, Tekken 6. Por ahí andaría la cosa.
Vale, y el favorito, no te has mojado, ¿eh? Has dicho ahí que si mezcla Resident Evil, algún Final Fantasy...
Mira, si me dijeras, ¿cuál es el juego que te llevarías a una isla desierta, no? La típica pregunta. ¿Sí? Pues me llevaría, pues eso, un Tekken 6 seguramente, un Tekken 5.
¿Para jugar tú solo también?
Sí, para jugar yo solo.
¿También? Hostia. Sí, sí.
Hostia, nosotros hubo un tiempo en la oficina que jugábamos al... ¿Cuál era? No sé, al Tekken 6, al Tekken 7. Pero bueno, no me acuerdo, malísimos no me acuerdo. Somos. Alice y yo somos malísimos jugando al Tekken.
Yo...
No sé, machacar botones.
En la presentación no he dicho nada, porque tampoco me gusta mucho ahondar en estos temas, pero yo estuve en Tekken 6, estuve en el top 100 del mundo jugando, como jugador.
Madre mía. Profesional de los eSports también, ¿eh?
De eSports, sí, sí,
sí. Sí, lo que pasa es que me pilló en una época en la que no se podía hacer mucho dinero con ello, ¿eh? Llegué a ganar unos 900 euros al mes jugando.
Ostras, está muy bien.
Está muy bien.
Pues eso, sí. Hoy en día...
¿Pero cuál era el modelo? Es decir, ¿eran patrocinios o...?
Sí, eran patrocinios. Bueno, en realidad lo que... Bueno, te venía una parte de patrocinios, pero era una parte muy, muy pequeña. Y igual estamos hablando de unos 200 euros. Y luego el resto venía de algunas webs que se dedicaban a retransmitir las partidas para hacer apuestas o bueno, concursos o sorteos o lo que sea. Y mientras tanto iban como retransmitiendo las partidas de los top ranks.
Qué bien, qué bien.
Qué bueno.
Joder, pues ya te digo, si te hubiera pillado eso 10 o 15 años más tarde, ahora mismo estarías ahí lo mismo.
Joder, si me hubiera pillado 15 años más tarde, ahora mismo estaría jugando a la Among Us con Rubius.
O con Ibai, ¿no?
Sí, sí, o con Ibai.
Lo que pasa es que los juegos de lucha tampoco son, ¿no? Comparados con otros tipos de juegos, a lo mejor.
No suelen ser tan populares, ¿no?
Es cierto, ¿no? Es súper curioso el fenómeno, porque estrictamente los juegos de lucha o los juegos de coches o este tipo de géneros así como más hardcore, por así decirlo, tienden a ser más sports, ¿no? Más deportes. Realmente, o sea, las reglas, la solidez de las reglas y tal, están más orientados al deporte. Mi opinión al respecto es que creo que este tipo de juegos tienes que ser un entendido realmente para verlos, ¿no? Para disfrutar de verlos. En cambio,
son muy
claro, son demasiado técnicos. En cambio, otros juegos como Among Us, por ejemplo, las reglas son tan sencillas que, bueno, ya no estoy diciendo que Among Us sea un eSport, ¿eh? Pero me refiero a que son más fáciles de consumir y al final, para los creadores de contenido, pues al final lo que necesitas es entretener a su público, ¿no?
Uh-huh. Y más en nuestro sector, ¿no? También muchas veces hemos comentado, algunas veces también por el grupo de Telegram, que aprovecho para hacer spam, Mobile Paladins Podcast. Si os queréis apuntar y charlar con nosotros, pues ahí tenemos un canal abierto. De vez en cuando nos preguntan, ¿no? Oye, chicos, ¿algún juego de peleas para móviles free to play? Es complicado, ¿no? No hay muchos juegos, es complicado por el gameplay, por la monetización, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Rafa, ahora que ha salido el tema de los juegos de lucha dentro de nuestro sector, juegos para móviles free to play?
Sí, bueno, recientemente, yo también voy a aprovechar para hacer un poco de promo, en mi cuenta de Instagram, en Valor en Juego, hice un post en el que se hablaba sobre los géneros más rentables en mobile, ¿no? Y si te fijabas en los cuatro géneros más populares en mobile, bueno, no más populares, sino los que más ingresos generaban, eran juegos que, entre comillas, se podían considerar idle games, o al menos... eran juegos que requerían muy poca concentración a la hora de jugarlos. Y luego, géneros que eran más exigentes a nivel mental o a nivel de habilidad, eran muy poco rentables dentro de mobile, ¿no? Yo al final, en este tema, considero que cada plataforma tiene como sus géneros que funcionan, ¿no? O sus géneros que se adaptan mejor a la propia plataforma, ¿no? A la propia manera de consumir la plataforma. Creo que los juegos de lucha tuvieron su punto más álgido. La plataforma que mejor se adaptaba por su estructura eran los arcades. Y con los arcades durante la época del Street Fighter 2 y luego posteriormente con los arcades en Japón, que todavía siguen siendo muy populares, los Tekken y los Virtua Fighter, allí todavía siguen siendo muy populares y sigue haciendo mucho torneo.
Tenía dos preguntillas más. Bueno, la tercera pregunta era que si ninguno de los de las dos anteriores era free to play, que nos dijeras un free to play. Ahí nos podemos quedar con el Hearthstone.
Sí, nos podríamos quedar con el Hearthstone.
Probablemente.
Sí, nos podríamos quedar con el Hearthstone. Aunque te podría. Bueno, dime.
No, dime.
No, que te podría decir que a priori te diría Hearthstone, si tuviera que elegir uno. Pero hay otros juegos free to play con los que yo he disfrutado mucho.
¿Quest for Fall?
Qué juegazo, joder.
Es un juegazo. Tiene mucho potencial Quest for Fall, ¿eh? Sí. Yo, mira, un juego con el que disfruté mucho, hablo de hace varios años ya, era un juego de Transformers. No recuerdo la coletilla, porque ya sabéis, dentro de mobile hay tantísimos juegos que sí, le ponen, siempre le usan la IP y le ponen detrás una ristra de nombres random. pero era un juego de Transformers que estaba muy basado en mecánicas de gestión de tiempo, ¿no? Tipo
Clash of Clans.
No, era más orientado a los juegos de cartas japoneses, tipo Rage of Bahamut o Legend of Immortalis, vale. Tipo de este estilo, de cartas coleccionables.
Vale.
Sí. Y con a ese juego le eché muchísimas horas y aprendí mucho de él también a nivel de economía de juego.
Qué bien. Penúltima pregunta. ¿Juego free to play en el que más dineros te hayas dejado, con el que más te hayas calentado?
Buena pregunta. En el que más dinero me haya dejado por disfrute, es decir, porque realmente haya disfrutado del juego, seguramente sería Hearthstone. Y en total me habría dejado cerca de 700, 600 euros en el juego. Pero en el que más dinero me he gastado a nivel profesional, supera eso con creces.
Vale, entonces nos quedamos con Hearthstone también.
Sí, quedémonos con Hearthstone.
Y así un poco global, ¿tu mejor juego o el juego free to play que más te haya gustado este año, en este 2020? ¿O que más te haya sorprendido? ¿Con cuál año?
Sí, bueno, uno de los que, si consideramos Among Us como free to play, al menos en móvil, me quedaría con él. No por el diseño de monetización ni por sus mecánicas de monetización, pero sí por el fenómeno que ha sido, ¿no? Porque me ha sorprendido muchísimo el fenómeno en el que se ha convertido. Es un fenómeno digno de análisis, realmente.
Sí, no, una locura. Un juego eso, publicado
hace un año, ¿no?
Hace
sí,
dos años, ahora, creo,
no, 2018, dos años sin pena ni gloria.
Bueno, para que veáis un poco la fuerza de los youtubers, ¿no? Y de los streamers, que al final que pueden popularizar, porque al final el juego, realmente tú juegas, no hay chat de voz, tienes que escribir y es un poco coñazo el juego.
Totalmente, la fuerza
es muy coñazo.
La fuerza de la publicidad, digamos, del influencer, ¿no? Mira, este juego, hablo de memoria, no tengo las cifras delante, pero creo que tenía alrededor de 350 millones de downloads y facturó como 70 o 60 millones de dólares.
Casi nada, ¿eh?
Casi nada.
Claro, imagínate ser el desarrollador de este juego, que lo publicaste hace tiempo, lo tenías ahí abandonado y dices, bueno, esto, pues bueno, a lo mejor
bueno,
cada
estaban,
mes debía
estaban
caer
trabajando
algo.
En el Among Us 2.
Sí, pero dijeron que ya, que al final...
Claro, evidentemente, después de este pelotazo han dicho, tú a tomar por culo el 2 y vamos a meter contenido y a actualizar este, ¿no?
Sí, además es un fenómeno muy curioso porque ahora, después del éxito que han tenido, están, digamos, diseñando la economía del juego, ¿no? Es decir, primero han tenido como el éxito y ahora están trabajando para hacer como que el juego funcione, sea más sólida la economía y de hecho construir una economía que no la tiene.
Sí, porque es publicidad, ¿no? Lo que hay, ¿no? Ahora mismo.
Tienen skins también.
Sí, venden skins y algo, sí, bueno, cosas de vanidad en general y publicidad.
Pues muy bien, vamos a empezar el programa. Con este cuestionario era para que conozcáis un poco más a nuestro invitado de hoy. En el update tenemos muchas cosas muy interesantes que hablar. Ya hemos empleado 15 minutos, así que bueno, habrá que ir midiendo un poco los tiempos, si no queremos que el
capítulo... Porque hay muchos lanzamientos también, si ¿eh? No hay muchos lanzamientos.
Muchos lanzamientos, juegos en soft launch interesantes. El juego de la semana que vamos a ver si no es también el juego del año, porque este año va a ser difícil, ¿eh? Hacer un top.
El top.
Porque hay muchos lanzamientos muy interesantes. Vamos a empezar con una gran noticia, probablemente, o de las mejores noticias del año para los desarrolladores, ¿vale? Y es que Apple ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2021, a los desarrolladores que facturen menos de un millón al año, me parece que es, les va a reducir la comisión del 30% al 15%. Es decir, la comisión que se lleva Apple en el App Store por todas las compras de los juegos que sean premium o de las compras dentro de la aplicación, hasta ahora era una comisión fija, salvo si eras Amazon o alguna cosilla ahí, chanchullos de Apple, era fija para todos los desarrolladores del 30%. Ahora, para los pequeños estudios de... menos, que facturen menos de un millón, va a pasar a ser del 15%.
Bueno, buena noticia para los estudios indie, ¿vale? A nivel de negocio, Apple tampoco pierde mucho, porque creo que el porcentaje de desarrolladores que facturan menos de un millón no es... es decir,
no el 98%.
El 98% de los desarrolladores no llega al millón de la facturación. O sea, es una medida muy curiosa porque...
¿De pasta?
Claro, correcto, correcto.
Como el 5% más o menos.
Alrededor de... O sea, sí, es decir, la medida... o sea, digamos que la medida puede aplicarse sobre el 98% de los desarrolladores, pero solo esas empresas que representan el 98% de los desarrolladores solo representan el 5% de los ingresos de Apple.
Por eso te digo que al final está muy bien para los estudios indie, ¿no? Pero a nivel de negocio, Apple tampoco es que se baje mucho los pantalones. Porque, claro,
jugada maestra, ¿no?
Jugada maestra de marketing, ¿no? O sea, es más una jugada de marketing que... De hecho, yo, en mi opinión personal, esto es mi opinión personal, yo me gusta meterme en muchos pantanos.
Venga, dale.
En mi opinión personal, esto es una jugada puramente de marketing para compensar, para hacer una especie de lavado de marca por todos los...
Con los de Fortnite.
Sí, por todos los follones que están teniendo de temas antimonopolio... con Epic y bueno, y con otras muchas empresas, porque no es solo contra Epic. También hay también otro detalle de esta medida que es interesante, es el hecho de que realmente empresa, o sea, quiero decir, tú cuando, o sea, desde el punto de vista del desarrollador indie parece como una medida muy que te viene muy bien, ¿no? A priori, pero si ahondas en ello, dices, claro, llega un momento en el que tú te puedes llegar a plantear incluso si te merece facturar más del millón, ¿no?
Sí, pero esa facturación, es decir, ¿es facturación de empresa? ¿Es facturación de lo que haces en la App Store?
Yo por lo que leí...
Sí, de la empresa en App Store, en principio.
Sí, correcto.
Solo de App Store.
Sí.
Es decir, aquí lo que veo, pues entonces, lo que veo es que los modelos que están basados sobre todo en publicidad van a ser perjudicados, ¿no? Porque en publicidad a lo mejor se gastan una millonada en publicidad y después, pues bueno, el margen, ¿sabes? Es mucho... ¿sabes? Tienes un margen de ese dinero, pero los que se basan su marketing en gastar mucho dinero en marketing para facturar después un poco más y tener ese margen de beneficio, le va a salir peor que los que hacen compras dentro de la aplicación, que a lo mejor no se gastan tanto dinero en marketing, ¿vale? Por lo tanto, el marketing baja... Y a lo mejor, ¿sabes? La facturación, pues bueno, no necesitan tener una facturación tan alta como los modelos en el cual necesitas mucho marketing, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos cómo habrá empresas, estudios indie, que a lo mejor van a salir más o menos perjudicadas, ¿no? Bueno, todos van a salir beneficiadas, pero sí que hay algunas que a lo mejor facturar más de un millón no es un problema porque se gastan mucho en marketing y hay empresas que a lo mejor no se gastan tanto en marketing y no llegan a un millón y le va a salir mucho más rentable a esas empresas que a las otras.
Sí. Ahí es curioso ese tema, ¿no? Porque fíjate que esto pone sobre la mesa uno de los problemas fundamentales del impuesto del 30%, que le llamo yo, el impuesto de Apple.
Pues de Apple.
Y es que, si te fijas, lo que puede ocurrir aquí es que una empresa, en sus márgenes de beneficio, debido a la adquisición de usuario, ¿no? Es decir, lo que invierte en publicidad versus lo que la rentabilidad que obtiene por usuario, le dé un margen, pongamos, del 20%. Y pagando un 15%, ese 5% le permita generar beneficios. Pero cuando llegue al millón y le apliquen el 30%, ya dejaría de ser eficiente ese modelo, ¿no? Entonces, aquí al final es eso. Se pone sobre la mesa el problema real del impuesto de Apple. Y es que yo al final la tienda es suya y ellos tienen derecho a cobrar los márgenes que quieran. Yo ahí no me meto. No, o sea, mi queja no es esa. Mi queja es que la plataforma debería estar abierta a que otras empresas, otros desarrolladores, montaran sus propias plataformas o sus propias pasarelas de pago y que hicieran competencia a la de Apple. De esa manera ganaríamos todos, ganaríamos desarrolladores, ganaría el consumidor final y ganaría Apple incluso, porque eso haría que su tienda se tuviese que mejorar.
Eso es lo
pero
que
bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión esta.
Eso es lo que está intentando Epic también, ¿no? Y lleva también durante todo este año especialmente, ¿no? Siendo bastante, bastante agresivo. Pero bueno, yo creo que, como dice Aleix, se puede considerar una buena noticia. Habrá que tener cuidado en el momento que llegue ese salto a empezar a facturar un millón. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es buena noticia y de cara a sobre todo a abrir las puertas, ¿no? a gente que empiece a desarrollar, pues bueno, yo creo que es una buena noticia, aunque como hemos comentado aquí, igual no tampoco es la panacea, ¿no? Sí, Aleix.
Sí, no, que eso también puede llevar a que estudios indie creen una empresa para cada proyecto. En el sentido de que a lo mejor dices, vale, yo facturo más de un millón porque tengo dos productos o tengo tres juegos, pero si divido la empresa, ¿sabes? Y hago dos empresas y hago una empresa para producto, ¿sabes? A lo mejor no llego al millón, ¿no? Es decir, también tendrás que jugar con esto porque al final, claro, un 15% es muchísimo, ¿no? Ese 15% a lo mejor te puede salir rentable, lo te cuesta mantener otra empresa, ¿no?
Por lo tanto, echa la ley, echa la trampa, ¿no?
Sí, habrá que ver cómo se va a mover todo esto.
Imagina esos desarrolladores llegando aquí a facturar un millón con su juego y deprimiéndose, en plan, joder, macho, qué putada, ya hemos superado el millón, ¿eh?
Hostia, pero es que yo creo que van a hacer algo progresivo, porque claro, es que es de un millón a un millón, ¿sabes? Es que te sale peor.
Sí, sí.
Por lo tanto, habrá que ver.
Son 150.000 euros, ¿no? El 15% de un millón.
No, al final, yo no me he leído la letra pequeña de cómo van a aplicarlo el incremento del porcentaje, pero sospecho que harán como con los impuestos. Por eso yo le llamo el impuesto de Apple. Harán que el primer millón tribute a un 15% y todas las ganancias que hagas por encima del millón te tributarán al 30%.
Sí, puede ser. Y luego también si tu empresa vuelve a facturar poco, puedes volver a pedir que te apliquen la comisión más pequeña. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre después de esto. Vamos a ver si Google Play, otras tiendas también optan por hacer algún tipo de medida como esta. Nosotros seguimos con nuestra siguiente noticia. Ha sido, la verdad, un movimiento muy interesante el que vamos a comentar ahora. Y es que Space Ape Games, empresa que, bueno, adquirida por Supercell en 2017, me parece, creo que tiene el 60% y pico, anunciaron que están trabajando en un juego con la IP de Boom Beach. Es un juego que se llama Boom Beach Frontlines. Van a empezar a hacer beta del juego, me parece que es el primero y el segundo fin de semana de diciembre. Y bueno, parece el juego, yo la verdad, viendo un poco gameplay, no sé si vosotros habéis ojeado o no, parece como una especie de bullet echo de Certolab. A mí me ha recordado bastante, ¿no? Por el hecho de que tú manejas como las tropas, tienen distintos tipos de arma, parece que como que disparan solo, ¿no? Y tú te vas acercando y tal. En el gameplay me ha recordado algo así, aunque es verdad que solamente viendo vídeos de las tropas, pero en cualquier caso, el movimiento de Supercell de darle probablemente su IP más floja a un estudio que ellos mismos son dueños para favorecer el éxito de un nuevo proyecto gracias a esa IP, me parece brutal, la verdad. Yo no veo ninguna poco riesgo por parte de Supercell y oye, si eso puede ayudar a que un estudio adquirido por ellos le ayude a tener un hit, pues pues no sé. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, habrá que ver. Aviam, a ver, Space Up, a mí personalmente lleva unos años que no está sacando un título realmente bueno. Sí que es una empresa que empezó haciendo como Clash of Clans, ¿no? Iteraciones de Clash of Clans. De hecho, creo que sacó tres y uno de ellos tenía la IP de Transformers. Por eso antes he preguntado si era el juego que comentaba Rafa. Y después recientemente ha sacado un juego musical, que creo que ya lo comentamos, el Beat Stars, y otro, el Treasure Tiles, que tampoco son juegos muy muy allá, ¿no? De hecho, creo que ya lo comentabas en un podcast, creo que la temporada pasada, que sacaron una especie de Mario Kart, y este juego creo que ya lo sacaron de la tienda.
Sí.
Por lo tanto, no sé, a mí me da la sensación de que no son capaces de sacar un buen juego, o de sacar un juego que pueda ser un hit, o que pueda, no sé, aspirar a ser algo, y que ahí Supercell un poco le ha echado la mano, ¿no?
Bueno, igual el Fastlane, ¿no? Se podría considerar...
Sí, pero Fastlane, ¿cuándo tiene? ¿3-4 años?
Ya, sí, más de 3 años.
Por eso te digo que llevan ya un par o 3 de años que realmente el estudio no saca un juego que digas, vale, ok, este es un juego que tiene potencial.
Sí, y además haciendo lo que dices tú, ¿no? Un poco de dando un poco palos de ciego, ¿no?
Sí, porque, bueno, el BeatStars este, realmente, si comparas el inicio de Space Up, que son juegos tipo Clash of Clans... más complejos, si lo comparas con lo que ha sacado ahora, un juego casual y ahora este que es bastante minimalista, que es un juego musical, que bueno, seguramente si fuera juego de la semana le daríamos una estrella, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor me sorprende, pero realmente viendo un poco el catálogo, yo diría que el catálogo cada vez ha ido un poco a peor. A ver qué tal este juego. De hecho, yo no he visto nada. Me intenté entrar en el Discord, no pude y dije, bueno, da igual, ya lo haré más adelante. Y como me comentaste que tú te habías registrado la beta, sí, pensé, bueno, ya va a comentar él cuatro cosas.
Rafa, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te parece este movimiento? ¿Compartes nuestra visión de la empresa, de Space Ape?
A mí el movimiento me parece muy inteligente, ¿no? Al final es como una forma de que ganen todos, ¿no? Tú tienes una IP que es, como decías tú, la menos importante, ¿no? Para Supercell. Aún así es una IP muy fuerte. Ya quisiera yo tener una IP como esa.
Sí, sí.
Joder.
Se la dejas a un estudio que... Yo difiero un poco en cuanto a la opinión sobre SpaceApe. Yo creo que ellos han hecho un muy buen trabajo, entre comillas, haciendo clones de Supercell. Y es verdad que los últimos juegos que han sacado... intentaban diferenciarse un poco, ¿no? Intentaban como ser más originales. Pero es que eso dentro de un mercado tan competido como es el mobile es muy difícil. Es muy, muy difícil realmente. Entonces yo creo que el movimiento es inteligente y por lo que he visto, por lo que he estado ojeando del juego, es como volver un poco a los orígenes, ¿no? Porque vuelve a ser al menos la sensación que me ha dado a mí, lo poco que he visto, vuelve a ser un juego así... de estrategia 4X, ¿no? O al menos tiene...
Tipo Clash of... Sí, lo que tenía al principio. Es que los juegos que tenían al principio a mí me gustaron. De hecho, el Transformers yo estuve bastante tiempo jugando. Y quieras o no, aunque eran unas copias de unos clones de Clash of Clans, tenían ya alguna cosilla nueva, sí, que dices, oh, joder, estaba chulo, ¿no? Y de hecho tenían tres IPs. Bueno, tenían la IP de Transformers y tenían dos
el
más.
Samurai, creo que el ya Samurai se Siege,
sí,
¿no?
Sí, no, Rival King, sí,
Rival
algo así.
Kingdoms.
Rival,
que es uno de,
sí,
samuráis.
Rival Kingdom, sí, ahora no recuerdo, sí, sí. Sí, no me acuerdo bien.
Tenían uno de samuráis y una como más de fantasía. Y estaban guay. Por eso te digo que me sorprendió mucho que girasen esa estrategia que tenían de juegos de este tipo y girasen, pues bueno, hicieron un juego tipo Mario Kart, que bueno, la jugabilidad bastante mala. Mm. Y los dos últimos que tampoco, ¿sabes? Es decir, no sé, yo cuando pienso en Space Up no pienso en los dos últimos juegos que han sacado, ¿sabes? No sé, es como salirse un poco de la personalidad. El hecho de que pillen Boom Beach, yo creo que puede recuperar un poco, ¿no?
Sí, pero ¿no crees, Aleix, que puede ser también que no se quieran como autocanibalizar, ¿no? Al final, si se ponen a sacar más juegos tipo Clash of Clans, una empresa que ha sido comprada por Supercell, ¿no? Es como autocanibalizarse un poco, ¿no? Entonces yo creo que esos últimos
mejor.
Juegos han sido como más...
Pero mejor que lo hagan ellos que la competencia.
Sí, bueno, claro, sí, eso sí, en eso sí. Pero quiero decir, al final, es un problema que tiene Supercell, este problema del que estamos hablando, de la autocanibalización de tu propio público. es un problema que tiene Supercell, pero que no tiene solo Supercell. Es un problema muy común dentro del desarrollo de juegos free-to-play.
Bueno, veremos a ver qué tal les funciona este juego. Ya te digo, yo estoy apuntado en... tienen un grupo de Discord, ahí puedes aplicar a la beta y...
¿iOS o Android?
Ambos. Sí, vale. Tienen un bot del Discord que te pregunta, ¿pero de qué país eres? ¿Eres Android? ¿Eres iOS? Tal. Y en función de eso te registran la invitación. Así que nada, en un par de semanas, si puedo tener acceso a la beta, lo probaré. Y aquí os comentaremos lo que nos ha parecido el juego. Siguiente punto, ¿vale? Y aquí también os voy a pedir que seamos breves. También se puede hablar mucho sobre esto. Básicamente el gobierno de España está empezando, como muchos otros gobiernos del mundo, el tema este de las loot boxes, pues bueno, se está ahí inquietando, ¿vale? Por así decir. Y bueno, parece ser que tienen previsto regular las loot boxes como si fueran juegos de azar. No sabemos exactamente qué es lo que quieren hacer, ¿vale? Porque bueno, aquí hay algunos países que bueno, que lo que han hecho pues simplemente obligarles a, bueno, desde el tema de los porcentajes era algo que ya obligó, me parece, el año pasado Apple, ¿no? Cuando publicabas, algunos tenías o poner como un sello si tiene loot boxes o no, o directamente hasta llegar a prohibirlos, ¿no? En algunos países, no sé si es Holanda o cuál de ellos era de los que han sido más duros, ¿no? En este sentido. No sé, es un poco complicado el debate, ¿no? Porque ya solamente el hecho de qué es una loot box, ¿no? Ya en sí es complicado, ¿no? No sé muy bien qué es lo que no les gusta a las loot boxes, si es el hecho de la recompensa variable, si es el hecho de que las loot boxes se puedan comprar con dinero real. No lo sé. ¿Cómo veis vosotros todo esto? ¿Cómo creéis que va a acabar? Pero no sé, me parece difícil, ¿no? Porque evidentemente si tú puedes comprar con dinero real una caja en la tienda, que bueno, que te pueden tocar ciertos elementos, es como, vale, eso es una loot box. Pero si no hay una loot box, pero yo estoy jugando a un action RPG y mato a un boss... y el boss tiene una probabilidad de soltarme un objeto épico o un objeto común, el boss es una loot box también, ¿no? No sé, ¿cómo, sí. ¿cómo veis cómo
seremos
veis
breves,
esto, ¿no?
Porque... Seremos breves, como has dicho antes, al principio. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite?
No sé, es que para mí está en el hecho... O sea, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Cuando hemos hablado, para mí, si no hay dinero real... Vamos, yo no lo considero gambling. Yo creo que no se puede considerar gambling si no hay dinero real. Luego está el tema, ¿no? De que yo creo que también es otra de las cosas que más, bueno, que más le preocupa, por así decir, a los gobiernos, el tema de que estas mecánicas puedan como generar posibles comportamientos ludópatas, ¿no? En los niños. Pero no sé yo eso si a nivel de... si eso está demostrado científicamente o no, o no sé, me parece algo muy 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 complicado. Rafa, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo crees, hacia dónde crees que estamos yendo?
Bueno, yo en este punto tengo una opinión que la dividiría como en dos puntos, ¿no? Por un lado, yo me centraría en el tema de la edad, es decir, si realmente aquí hay un problema de que este tipo de mecánicas están influyendo en el comportamiento o que puedan desarrollar algún tipo de patología en gente joven, ¿no? A la hora de jugarlas. Entonces, bueno, ahí yo, si eso está demostrado, que yo no lo sé si está demostrado o no, pero si está demostrado, pues no tengo ningún problema en que se regule, ¿no? El acceso a este tipo de mecánicas para la gente joven, ¿no? Eso es tan sencillo como bueno, pues notificar que el juego tiene loot boxes, ¿no? Y que ya luego ahí es donde yo puedo entrar más en conflicto con la regulación extrema por parte de los gobiernos, porque yo creo que una vez que tú has hecho la labor de notificarlo, ya sea mediante un sello o mediante lo que sea, ¿no? Debería de recaer la responsabilidad sobre los padres, en el hecho de que dejan o no dejan jugar a sus hijos.
Igual que si el juego tiene violencia, o tiene sangre, o tiene drogas, o tiene sexo, ¿no? Para eso están los marcadores estos de PEGI 16, PEGI 18, lo que sea, ¿no?
Claro, correcto. O sea, al final es una muy buena analogía, Carlos, porque al final tú podrías coger y decir, bueno, pues no está bien que un niño de 8 años juegue a un juego que tenga violencia explícita o que tenga contenido sexual. Pues prohibamos todos los juegos que tengan violencia explícita y que tengan contenido sexual, ¿no? Y ya no se pueden hacer. Hombre, eso no, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto de que tenemos que confiar en la responsabilidad individual de cada padre a la hora de responsabilizarse, valga la redundancia, de qué producto le deja consumir a sus hijos. Eso en cuanto al tema de la edad, ¿no? Ahora bien, si los gobiernos ya quieren meterse en regular las loot boxes por encima de lo que es en los márgenes de edad, es decir, regularlas para todo el mundo, yo ahí ya pues sí que estoy posicionado claramente en contra de eso, porque primero lo que decía Leis, ¿no? ¿Dónde está el límite? Es decir, un juego que tenga una tirada de dados, eso es gambling. Un juego que tenga, como decías tú, Carlos, un juego que tenga drop, ¿no? De un enemigo que tú matas y tiene un drop, eso es gambling. Es que claro, al final todos los juegos, excepto contadas excepciones, tienen componentes de azar, todos.
Claro.
Entonces claro,
Mario Kart,
claro.
Coges una caja, te puede tocar cualquier cosa, pero ya estamos hablando solo a nivel de videojuegos, pero si nos vamos cartas de Panini, cartas de sé qué, los huevos Kinder, es decir, por eso digo, ¿dónde está el límite?
Claro, entonces en este punto yo ahí sí que me posiciono claramente en contra. Yo creo que un adulto tiene que ser responsable y saber lo que está haciendo y si esa persona quiere gastar mucho dinero en un determinado producto, es libre de hacerlo. Hay una cuestión interesante aquí también, y ya no me extiendo más, pero está el tema también de creo que lo has mencionado tú, Carlos, de que esto al final luego siempre se puede buscar como, o bueno, no sé si ha sido tú o ha sido Aleix, pero que se puede buscar como trampearlo, ¿no? De alguna manera, echa la ley, echa la trampa. Cuando en China lo prohibieron, esto, en el 2018, y Blizzard en el Overwatch quitó las loot boxes de pago. Y lo que hicieron es que luego tú, cuando ibas a la tienda y comprabas moneda hard directamente, ¿no? O sea, hacías la compra de moneda hard, te regalaban una loot box de moneda soft.
Claro.
Entonces, claro, al final, quiero decir, al final siempre puedes buscar formas y formas de hacer esto, ¿no? Porque tú dices, bueno, está prohibido el hecho de meter una loot box en la que tú pagas y hay un porcentaje de que te toque un objeto, ¿no? Vale, bueno, pues si eso está prohibido, pues recogiendo el ejemplo que ponías tú del drop, bueno, pues yo te pongo una mecánica en el juego en el que tú pagas por acceder a una mazmorra donde hay un determinado boss que tiene un drop ratio X, el que sea, ¿no? ¿Qué me vas a prohibir eso también? Claro, y ahí volvemos otra vez al punto de, entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos el azar completamente en los juegos? Y bueno, ya no me extiendo más.
Hoy el podcast va a ser de noticias.
Es complicado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que de momento no hay nada. Creo que no hay nada todavía oficial, ¿no?
No. Bueno, ya
con respecto más allá de que están investigando o están viendo a ver lo que quieren hacer.
Sí. No hay. De momento simplemente son como noticias de que se está, de que ahí el ojo de Sauron está posicionado sobre esto.
Me entristece profundamente porque he estado viendo aquí leyendo muchos artículos, sobre todo de la prensa española, que es hablar de loot boxes y es criticar y dar hostias a títulos free to play y dispositivos móviles, pero luego la mayoría de los ejemplos que ponen en el propio artículo es precisamente acerca de Electronic Arts, acerca de Blizzard, Overwatch y tal, ¿sabes? Es como, bueno, esto de las loot boxes, bueno, es verdad que los más criticados han sido EA y Blizzard con Overwatch, pero esto es algo de free to play para móvil, cuidado con esto, ¿no? Y es un poco el...
Bueno, sería... Nada nuevo.
Ahí también podríamos extender mucho el debate. Yo, ahí mi opinión también es muy clara. El ser humano tiende a agarrar cualquier tipo de cosa que no le gusta para posicionarse completamente en contra con una serie de argumentos infundados, ¿no? No me gustan los juegos de móviles porque tienen loot boxes. Y en realidad la frase debería de acabar de no me gustan los juegos de móviles. Ya está.
Claro. Pues sí. Bueno, y nosotros, que por muy defensor que seamos del mobile, hay juegos de móviles que tampoco nos gustan.
Y no pagamos si no queremos, y no jugamos si no queremos.
Eso es. Además, que lo mejor del free to play es eso. Tú te bajas el juego, no te gusta, pues ya está. No, no te has gastado 70 euros. Pero bueno, que cada uno, evidentemente, es libre de gastarse y de jugar a lo que le guste, evidentemente, faltaría más.
Es que yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión de todos estos temas, Carlos. En la libertad individual, en la responsabilidad y en la libertad individual de cada uno en decidir dónde se gasta su dinero.
De hecho, esta semana, ¿no?, ha salido la Play 5, ¿no? Está todo el mundo ahí, wow, Play 5.
No soy consolero. De hecho, yo creo, desde la PlayStation 2, que no me compro una consola. PlayStation 2. Y me compré la PlayStation 2... Por diva, me compro la PlayStation 2, pero...
Yo desde la Wii, ¿eh? O sea, que esto ya hace...
Yo la Play 4 sí que la tuve. Sí, bueno, la tengo. Aún así no me la compré de lanzamiento, me la compré ya bien entrada la generación. Y esta seguramente terminaré comprándomela más tarde, más pronto que tarde, pero no me la voy a comprar tampoco ni ahora recién salida ni probablemente durante el año que viene.
Sí, de lanzamiento normalmente no suelen compensar mucho, ¿no? Las consolas, viendo el catálogo y...
Es que es eso, ¿no? El catálogo, primero que el catálogo es muy flojo, luego que suelen dar problemas, de hecho las PlayStation están dando problemas, están dando crashes, están dando problemas de software, bueno, están dando problemas, entonces no suele compensar mucho al principio.
Y luego siempre también se acojonan mucho, ¿no? Con este juego va a ser exclusivo para Play 5 y luego a la hora de la verdad es como, bueno, venga, también para Play 4, ¿sabes? Es como que hay siempre ese miedo, ¿no? De decir...
Sí, sí. Sí, hay un punto interesante en el tema de los lanzamientos de las consolas, y es que hay como un periodo breve de tiempo, incluso te diría menor de un año, en el cual los juegos van a un rendimiento... bueno, es decir, a un frame rate alto. Yo es sí. como vengo de una escuela de juegos de lucha donde el frame rate se cuida mucho y se buscan siempre 60 FPS estables y todo esto, me molesta mucho la cultura esta moderna donde el frame rate no importa y te encuentras juegos que van a 17 frames o a 20 o lo que sea. Y eso es verdad que en las consolas, al principio, durante el lanzamiento... Hay un periodo de tiempo, como todavía no se está explotando todo el hardware, ¿no? Sino que, como dices tú, el desarrollo es de juegos que más o menos vienen de la generación anterior, ¿no? Pues sí que es verdad que el frame rate va muy rápido, pues, es decir, el juego se juega a una velocidad muy sólida. Y eso a los jugadores como yo, que somos muy, muy frikis de este tipo de cosas, pues es verdad que hay un periodo ahí como muy, muy happy, ¿no? Ahí donde dices, ¡qué bien! Puedo jugar a un juego a 60 FPS.
Que esa debería ser la principal ventaja de la consola, ¿no? El hecho de que, bueno, que es una máquina que tiene unos requisitos que no cambian en todos los años, ¿no? Versus el PC, ¿no?
Totalmente.
Pero que al final, por desgracia, ¿no? No siempre...
No ha sido así, ¿no? Eso, yo creo que terminó eso con más o menos con la época de Play 1, Play 2, sí, por ahí, más o menos, ahí se terminó eso. A partir de que...
Duró mucho.
Sí, a partir de la Play 3 ya las consolas han empezado a comportarse prácticamente como PCs.
Venga, pues nada, dos apuntillos más que teníamos en el update. Y que, bueno, la verdad, uno de ellos nos sorprendió bastante. Básicamente, se ha confirmado el lanzamiento de Marvel Realm of Champions para el 16 de diciembre. O sea, el mes que viene. Un juego que comentamos hace dos capítulos que había salido en soft launch. Este que era una especie de MOBA de Marvel, pero que solamente tenía 6 personajes, parecía, comentábamos, ¿no?, en el capítulo pasado, que parecía casi una beta,
un experimento, ¿no?
Sí. Algo así, que a Lace lo había probado y le había parecido bastante mierder, y es como, ah, no, y va a salir ahora a nivel mundial.
Nada, no vale la pena. Pero me sorprende esto, que detrás está Kabam, que no está, ¿sabes?
Sí, sí.
Unos pringados, está una empresa grande... y que ya tiene a sus espaldas otros juegos de Marvel, ¿no? Bueno, no sé. Yo no confío mucho en este título. A menos que cambie mucho, ¿vale? Porque me acuerdo también del Paladins Mobile, que cuando jugamos nosotros en Softlands dijimos, hostia, qué gráficos más mierder. Y cuando salió el juego dijimos, hostia, esto es otra cosa, sí. ¿No? No sé, si no nos sorprende así, realmente este juego no...
Se va a quedar en el 15%, ¿no?, de comisión.
Sí.
Ay, y bueno, ya queda menos para Wild Rift. La fecha más o menos era un poco un secreto a voces, ya es oficial, en Europa Wild Rift sale el 10 de diciembre.
Bueno. Esta semana llevamos casi cada día jugando a la Arena of Valor, un poco para coger ya el ritmo, sí. ¿No? Y con ganas.
Y disfrutando mucho de la Arena of Valor, ¿eh? El otro día había ahí una skin que me quería comprar, pero es como, joder, es que si sale el Wild Rift en 2 semanas, ya ya no merece la pena.
No, la verdad es que no. Pero bueno, a ver, Arena of Valor también es un juego jugazo.
Hombre, es
un
jugazo, por lo tanto. Rafa, ¿tú has jugado a la Arena of Valor? ¿Has jugado algún MOBA así en mobile? ¿Cómo ves?
No soy muy de MOBAs. La verdad es que no soy muy de MOBAs. Además, creo que los MOBAs es un género que no se adapta muy bien al PC. Ah, o sea, perdón, al mobile. Vamos a ver cómo lo hace.
Uf, esto es porque no has jugado a la Arena of Valor.
No, lo he probado a la Arena of Valor. De hecho, bueno, la Arena of Valor es la excepción que confirma la regla. O sea, el Arena of Valor sí que funciona muy bien y a nivel económico también lo está haciendo muy bien, está haciendo muy buenos números. Buenísimos números,
bueno,
de hecho.
Sí, los mejores,
sí,
¿no?
Sí, en Asia, ¿no? El Honor of Kings, en los últimos 4 años yo creo que ha sido el juego que más ha facturado.
Sí, sí.
¿No?
Yo tengo por ahí un Excel que me voy haciendo donde voy actualizando las posiciones de los juegos por facturación acumulada año a año. Y creo que está en el top 10 de históricos, el Arena of Valor. O sea, es uno de los 10 juegos más que más dinero ha facturado de la historia.
De la historia.
Sí, ojo.
Pero
bueno, es lo que digo. O sea, al final, esto lo hablaba un día con mi socio, ¿no? Hay juegos, hay géneros de juegos y hay juegos de género. el Arena of Valor es como el MOBA de teléfono, ¿no? De smartphone. Y da la sensación de que no... De que el resto que se intenta meter ahí no le funciona bien, ¿no?
Sí. Pero también los que he jugado yo, es decir, no se juega igual, ¿eh? Es decir, la jugabilidad es mucho peor. Es decir, puedo entender que dices, hostia, es raro, ¿no? Pero tampoco he encontrado ningún MOBA que digas, vale, esto tiene calidad como para competir a nivel de juego, ¿sabes? Después está el marketing, el branding y todo lo que tú quieras. Pero a nivel de juego, yo no he jugado ningún juego. De hecho, casos así, Social Point sacó un MOBA, pues era bastante malillo, ¿vale? Ya a nivel gráfico no estaba bien y a nivel de jugabilidad no se jugaba muy bien. Es que la jugabilidad de Arena of Valor es que para mí es brutal. Es brutal.
Sí. Evidentemente es lo que te decía, ¿no? Yo creo que de todas formas los MOBA se juegan mejor en PC, el género en general. Uh-huh. Creo que el género es un género que está que viene de una evolución de los RTS, ¿no? Es una evolución más contemporánea de los RTS, al menos el sistema que tiene de jugar, ¿no? O la skill que le pide al jugador a la hora de jugar. Y eso en móvil no se adapta del todo bien. Pero sí que es verdad que la aproximación que han hecho con el Arena of Valor, bueno, es que no sería estúpido decir que no funciona bien, ¿no? Porque ahí tienes los números.
No, y además que es algo curioso, ¿no? Cuando empezamos a jugar Arena of Valor, yo, por ejemplo, que sí había jugado muchos años a League of Legends en PC, y a Lace, que no había jugado a ningún MOBA en PC, y es como las dos visiones distintas, ¿no? A Lace fue un poco como, joder, cómo mola jugar a... O sea, descubriendo la experiencia MOBA directamente en el móvil, y decir, joder, cómo mola jugar a un MOBA, y yo fue como... Hostia, estoy jugando al puto LOL en el móvil, ¿sabes? En plan, mola, ¿sabes? En plan, por un lado, mi experiencia fue el cómo me transmitía las mismas sensaciones o sensaciones muy parecidas que jugar al LOL, pero pudiéndolo hacer en el móvil y pudiéndolo hacer al salir en la oficina, en el parque, en el metro o donde sea, y a Lace fue el descubrirla por primera vez en el móvil, ¿no? Entonces, la verdad que es algo muy, muy interesante. Y vamos a ver qué pasa con Wild Rift. Desde luego, si alguien puede competir con Arena of Valor, antes hablábamos, ¿no? Empresas que se autocanibalizan los usuarios, ¿sabes? Pues al Arena of Valor de Tencent solamente lo puede batir probablemente Wild Rift de Riot Games, que también es Tencent.
Que también es Tencent, sí. Correcto.
Tencent sí, sí. Siempre gana, ¿no?
Sí, siempre vamos gana. A ver cómo... yo tengo mucha curiosidad, ¿eh? Vamos a ver cómo se desempeña el Wild Rift en mobile. Tengo mucha, mucha curiosidad.
Bueno, la gente que ha jugado lo flipa.
Sí, no, o sea, yo a nivel de gameplay creo que lo va a hacer muy bien. Tengo mucha curiosidad a ver cómo se desempeña a nivel de números, sí, a ver qué números hace, a ver cómo funciona.
A ver, en cuanto, al menos aquí, en cuanto a nombre, ¿no? League of Legends, pues tiene mucho más nombre que Arena of Valor, por ejemplo.
Al menos en Occidente, ¿no? Al menos en Occidente.
Así que bueno, veremos.
Pues ya te digo, 3 semanitas nos quedan para Wild Rift.
Nada. Nada, nada.
Venga, vamos con lanzamientos de esta semana. Vamos a hacer un poco rollo así, modo metralleta, ¿vale? Fruit Ninja 2, ¿vale? De Halbri. La verdad que no me esperaba yo que iba a salir este juego. Alice, no sé si lo ha llegado a probar incluso.
Sí, he jugado.
Bueno, al final, pues. ¿Cuáles son tus conclusiones?
Nada, es lo original, pero añadiendo un poco de meta, en el cual pues puedes tener tu avatar. Usas como espadas, esas espadas las puedes mejorar. Después han hecho una especie de sistema multijugador, ¿no? Jugador contra jugador. Hay un sistema de ligas, hay eventos y bueno, le han añadido un meta al juego clásico, pero se juega igual, ¿no? Salen ahí frutas y vas cortando. Bueno, poco más que añadir.
Rafa, ¿alguna opinión rápida de Fruit Ninja 2?
Yo no lo he llegado a probar, solo he visto algunas screenshots y un poco de gameplay. A mí es que creo que es un juego que está fuera de época, así en frío. Uh-huh. Quiero decir, este juego si me lo sacas hace 6 años o 7, pues te digo ok, si me lo sacas ahora me deja frío.
Sí, es coger un poco el clásico, decir, vale, pues vamos a coger el clásico que nos dio... ¿no? Tantos buenos resultados y le ponemos un meta. Y como
sí, pero incluso el propio meta que tiene, ¿no? Es como... Está como desactualizado, ¿no? No sé. Es lo que te digo. Me da como es un juego...
Bueno, es un popurrí, ¿eh? Han añadido pues ya un pase de batalla, hay un sistema de ligas, bueno...
Sí, pero sí, es como sistemas. Coger un poco un match imbrado, ¿no? Es decir, cojo esto de aquí, le meto un poco de progresión por allá, pero al final...
Y venga.
Sí, un juego que es eso, que me da la sensación de que está fuera de época.
Evo Pop, Aleix, de Zeptolab.
También he jugado. Bueno, bastante original. Es decir, me ha parecido bastante chulo, la verdad. Ya no estoy jugando, ¿vale? Porque al final, pues esto es jugar, dejar.
Es el mercado, amigo.
Pero es el mercado, amigo. Y pero está bien. Es decir, es una propuesta original, básicamente. Es una especie de agario, ¿sabes? Ese concepto, ¿no? De hacerte como más grande y matar al rival. En este caso tú eres una especie de como de Evo, que le llaman, que es un cuadrado, no sé, es un cuadrado con una gelatina. Y básicamente tú te puedes hacer como más grande, ¿no? O te puedes como dividir, ser más de esa cantidad, ¿no? Y básicamente cuando si tú eres más grande que el rival, pues te lo comes, ¿vale? Y básicamente son partidas de 3 jugadores... Y consiste en esto, en hacerte más grande, dividirte y gana el que se come a todos los demás, es decir, el que queda en la partida, el único que queda en la partida, o el que llega a tener más cantidad, ¿no? Del Evo, ¿no? De ese personajillo. ¿Qué pasa? Pues que bueno, hay las dos estrategias. O evidentemente, si te vas dividiendo, pues eres más pequeño, por lo tanto no te puedes comer al rival. Y si eres más grande, pues evidentemente pierdes la capacidad, ¿no? De dividirte, ¿no? Básicamente tú tienes una especie de cartas y las cartas son como las acciones que puedes hacer. Te puedes dividir o hacerte más grande, ¿no? Y un poco el rollo es ese, que tú ves como una especie de cartas, tienes maná y vas lanzando, te vas dividiendo en función de lo que quieres. También puedes moverlos, es decir, ellos están como parados y hay como potenciadores que te hacen que salten, ¿no? Y por lo tanto, si tienes, por ejemplo, un cuadrado de estos muy grandes, pues haces que salte a donde están los enemigos. Es 2D y bueno, la verdad es que está bien. No sé, bastante original, ¿eh? No creo que tenga mucho éxito, es decir, no veo un juego que pueda ser un hit de mercado, ¿vale? Es decir, no sé, no le veo potencial para ser eso, pero a nivel de juego lo he encontrado muy original, la verdad. Me ha gustado.
Muy bien. ¿Algún comentario, Rafa?
Pues por mí podemos pasar porque yo ni lo he probado. Venga. Pero bueno.
A3 Still Alive de Netmarble.
Bueno, He visto las screenshots, parece que está
MMO,
bien,
uno más. Uno gráficos más, uno más. De la hostia.
Uno más. Mis comentarios son uno más.
Uno más.
Uno más. No sé, es que claro, no sé, es que hay tantos que ya no sé.
¿Sabes? Sí, hace poco también salió otro, ¿no? También. El V4, ¿no? Me parece.
Sí, es que no sé, es que ya te digo, no sé si son los mismos, los cambian de nombre, no lo sé, pero uno más.
Pues te digo lo mismo, a mí, yo de hecho llega un momento, ¿no?, en el que me dices, me coges los gráficos de uno, me los pones en otro y me quedo igual, ¿no?
Sí.
¿Sabes?
La verdad que es complicado. Estaría bien hacer el típico juego este, ¿no? De enseñar aquí screenshot. ¿A qué juego es ese?
Sí, sí, ¿sabes? Totalmente.
¿Es el Black Desert Mobile? ¿Es el A3? ¿Es el Lineage 2 Revolution?
Totalmente, totalmente. Yo creo que más de uno. Y si le haces una mezcla de screenshots, le metes una screenshot de otro juego entre medio de las otras y te lo comes, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que sí. Es que ya te digo, es uno más. Es que,
pero no sé, eso entiendo que les debe funcionar, ¿no? El otro día también hablamos, me parece que era Netease, ¿no? Que decir, vale, pues Netease tiene a lo mejor 7, 8 Battle Royale de Battle Royale Shooter, algunos con distintas temáticas, pero otros que son casi iguales. Es como, vale, pues Netmarble también tiene ya 3, 4 MMOs así de este estilo, ¿no? Es como.
Bueno, tiene el motor, tiene la economía, tiene el diseño, y bueno, pues vamos a meterle
sí,
arte.
Sí, pero el MMO, que lo hemos comentado una vez, ¿no? Joder, que es complicado, ¿no? El que la gente va a dejar de jugar al Lineage 2 Revolution para jugar al A3. O sea, ¿creéis que los jugadores de MMO, bueno, no es fácil, ¿no?, moverles de unos a otros? Entiendo que a lo mejor en mobile sí, porque a lo mejor no pagan una suscripción, pero no sé, este tipo de jugadores es difícil moverlos, ¿no?, de un juego a otro.
Sí, es además el tema de los MMOs, allí en Oriente, ¿no?, en China, Corea del Sur, Japón, es un fenómeno muy distinto aquí. Porque si os fijáis en la lista de títulos más vendidos, aquí en Occidente los MMOs no copan esas listas. Sin embargo, te vas allí y es una locura, ¿eh? Es una locura. O sea, sí, es que hay cientos, bueno, cientos quizá he exagerado, pero hay decenas de MMOs funcionando en Oriente.
Sí, pero no sé, esto. Por ejemplo, el otro juego que tienen, que comentamos también aquí en el podcast, es el Stone Age World, ¿vale? Sí. Que también es de Netmarble, es como...
Tú jugaste, de
claro,
hecho,
yo
¿no?
lo jugué y a mí me llamó la atención, porque es como, vale, pues es un estilo así más cartoon, que al final también, aunque sea MMO, luego tiene como combates por turnos, que tienes aquí también como tus pets, tus mascotas, tal, es como... vale, pues me llama la atención, es algo diferente, ¿no? Pero estos que son ya de entrada, lo ves más de lo mismo, como si veo un shooter... con gráficos super realistas tales como vale, pues la gente va a dejar de jugar al Call of Duty Mobile para jugar a tu shooter nuevo, ¿sabes? Pues probablemente no. No sé, lo veo muy complicado, la verdad. Pero bueno, lo que dices tú, tendrán ellos sus cifras, sus motores tal, y bueno, pues que tampoco conocemos muy bien allí en Asia cómo funciona. Igual allí sí que hay hueco, ¿no?, para más MMOs y para nuevos MMOs.
Yo creo que también hay un punto también que hay en Asia, estas empresas como NetEase, que lo que hacen es que tienen como un sistema donde tú, una vez que entras, intentan como mantener al usuario siempre dentro de ese sistema. Es decir, tú estás jugando a un juego de ellos y cuando vas a salir intentan siempre que entres como en otro, ¿no? Y tienen como toda una segmentación de diferentes estilos de arte, diferentes estilos visuales, diferentes temáticas, para intentar como que siempre estés dentro del sistema.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con el A3. Hablando de NetEase, y esto da también para otro podcast, que el otro día presentaron resultados espectaculares.
Espectacular, sí.
O sea, vaya menuda locura de impresión y todo lo que está creciendo NetEase. Frostborn Cop Survival es nuestro juego de la semana. Nuevo juego.
¿Puedo hacer un apunte? ¿Sí? Vamos bastante mal de tiempo. ¿Sí? Podríamos hacer como el Genshin Impact y hacer hoy noticias y hacer el especial. Porque yo creo que hay bastantes cosas que comentar de ese juego.
No lo sé.
¿Cómo lo ves?
A lo mejor se puede hablar del Frostborn, pero no hablar de. No hacer recomendados o no.
Vale. Lo digo porque de tiempo.
Y estás aquí interrumpiéndome, además. O sea, no vamos bien de tiempo. No,
pero es que claro, es que además está en Soft Launch, y en Soft Launch traigo cosas, yo también.
Bueno, nuevo juego de Kefir. En este caso,
brutal.
Ampliando, ¿no? Han hecho como una especie de merge, yo creo, ¿no? De eso a lo mejor han cogido los dos proyectos, han hecho un merge en el Git, ¿sabes? Entre el Last Day on Earth y el otro que tienen, el Grim... ¿cómo se llama el otro?
Grim Soul o Grim...
Sí,
no sé,
¿sabes?
Qué.
Es como el Survival Valor, no y sé. El RPG este, y han hecho el merge...
Grim Soul Survival, ese.
Ese. Pero bueno, una locura de juego. Luego, o en el capítulo de... En el próximo capítulo ya comentamos, pero bueno, yo creo que el resumen es que coge lo... el componente survival, cosas buenas que tenía, y una base del Last Day on Earth, que aquí hablamos maravillas de él en este podcast y nos encantó, y le añade esos componentes RPGs en cuanto a personajes, clases, multijugador, y bueno, un cóctel muy muy interesante. Luego tenemos un nuevo juego de Ethermax, ¿vale? Que en inglés se llama Trivia Crack Adventure, en español que se llama Preguntados Aventura. Bueno, pues sigue con la fábrica, ¿no? Ethermax de sí. Juegos de preguntas. La verdad que le he perdido un poco la pista. No sé los últimos juegos que han publicado cómo les están funcionando a nivel de pasta. Pero bueno, entiendo que bien, ¿no?
Bueno, a ver, siempre se han posicionado en este tipo de juegos. Yo creo que no deben tener los números que tuvieron al principio, ¿no? Con el Preguntados, ¿no era? O la Palabrados, o no sé si los dos eran suyos, pero vaya. Los dos son suyos, ¿no? Claro, yo me acuerdo eso, en la universidad, ¿sabes? Todo el mundo jugando a estos juegos. Ahora yo creo que el fenómeno pues se ha reducido, pero aún así yo creo que al final son los, ¿no? Los tops, o de los más tops en estos tipos de juegos. El Trivia Crack Adventure pues coge un poco la idea que tenían, pero bueno, en vez de lo que tenían, que era jugador contra jugador y preguntas, pues le ponen ahí como especie de tablero y tú tiras unos dados y bueno, ¿sabes? Bueno, cogen la misma fórmula. Al final también deben tener una base de datos de preguntas, porque me acuerdo que sacaron uno, no sé si lo siguen haciendo, que tú podías enviar preguntas.
Sí, creo,
¿no?
Que en todos los juegos puedes enviar tu pregunta, o sea...
Pero eso te digo,
el contenido
tiene una base
crea,
de datos,
se lo crea
el usuario. Claro. Tiene que tener ahí una base de datos que lo flipas, ¿no? Por lo tanto, para ellos crear ese tipo de juegos, pues bueno, yo creo que lo no sé si lo más difícil o lo que lleva ya más tiempo, ¿no? Lo más costoso de producir, a lo mejor es crear toda esa gran cantidad de preguntas para que el jugador note, ¿no? Que no siempre es lo mismo, ¿no? Y ahí, pues si lo hacen los usuarios, pues bueno, tienen ya la fábrica montada. Falta ver eso, cómo, ¿no? Cómo hacen esos duelos entre jugador-jugador, o cómo crear el enganche, pero lo que es el contenido en cuanto a preguntas ya lo tienen.
Sí, incluso la monetización, ¿no? De estos juegos, ¿no? Porque yo no sé los últimos, tal vez los primeros, creo que incluso los primeros apalabrados y todo esto, creo que tenían hasta una versión gratis, ¿no? Y una versión de pago.
Sí, tenían dos.
De uno o dos,
exacto,
euros.
Sí.
Supongo que ahora habrán evolucionado el modelo, ¿no? Algo más freemium. Pero vamos, yo desconozco. No sé si, Rafa, ¿tú les has seguido la pista?
Sí, yo de hecho no puedo hablar mucho de este tema por temas de contenido.
Uy.
Esto lo dejo, me lo salto.
Vale.
Ostras. Bueno, ya nos comentarás después de, ¿no? De cuando los micros apagados, lo que nos tengas que contar.
Y el último juego es nuestro hashtag el juego premium de la semana, que es el Moonlighter, juego desarrollado por el estudio valenciano. ¿Es de Valencia, de Alicante?
Sí, sí. Creo que Alicante.
Pues
creo
de la comunidad valenciana. Digital Sun Games. Que la verdad el juego lo petó bastante
mucho,
en Steam. Creo que incluso también hicieron un Kickstarter, ¿no? Que también lo petó.
Sí, pero... Sí. Pero lo publicaron con Play. ¿No hicieron eso que hicieron con Play? ¿Fueron ellos?
No lo sé.
Bueno, sí, pero sí creo que se hicieron un Kickstarter y también lo petaron.
Y ahora pues llega también
a
mobile a 12,99, me parece que está.
Bien de precio.
Y no sé, a mí la verdad que el proyecto me moló bastante cuando lo vi. De hecho, es que no sé si lo tengo, no sé si lo vaqueé, porque a veces cuando ves así proyectos chulos, no te los vaqueas, pero luego, vamos, creo que no he jugado a ningún juego...
Yo tampoco. Yo, ahora que lo dices, a lo mejor yo también fui backer, ¿eh?
Pero, joder, la verdad es que molaba mucho, ¿no? un RPG así con un estilo cartoon bastante guapo, recuerda un poco ahí algunos clásicos de la Super Nintendo, así un poco ese estilo. La verdad que mola bastante este Moonlighter, y bueno, pues ha salido esta semana y evidentemente lo teníamos que comentar, y de aquí pues toda la suerte del mundo para el equipo de Digital Sun Games. Y si no tenéis nada más que comentar sobre esto, pasamos a Soft Launch.
Nada, yo simplemente comentar que les vaya muy bien, que muy buena suerte con el proyecto. Era un movimiento lógico, ¿no? Meterlo en todas, sí, las plataformas que se pueda.
Pero bueno, yo creo que el éxito ya lo han tenido, ahora es tener un poco más,
bueno,
de éxito,
sí,
¿no?
Claro.
Pero yo creo que el éxito ya...
A ver, el éxito, ya, sí, va. A ver, el éxito está sobre la mesa, pero todo lo que sea sumar en ese éxito, ¿no?
Totalmente.
Venga, vamos con Soft Launch. Tenemos 4 juegos para comentar. El primero de ellos es el Catalyst Black.
He jugado.
¿Has jugado?
He jugado.
Catalyst Black, que bueno, ya comentamos aquí cuando anunciaron, ¿no?, que están desarrollando este juego. Es el nuevo MOBA de Super Evil Megacorp, que bueno, que ya tuvieron la movida con Vainglory, que se lo cedieron a otra empresa para que lo desarrollara tal, porque ellos querían centrarse en hacer algo nuevo. Creo que hicieron así como unas pruebas de beta cerrada o no sé qué o tal, pero creo que ahora ya lo han abierto a más jugadores. Está disponible en Indonesia, Singapur, Canadá, Hong Kong y Filipinas para iOS y Android. Y Aleix ha jugado, así que Aleix, coméntanos. Sí.
Bueno, a lo mejor el resumen sería un poco decepcionante, la verdad.
Sí.
Sí, sí, porque venimos de este juego comentándolo desde hace tiempo.
Gatillazo.
Que si teaser, que si no sé qué, bastante. La verdad es que sí. ¿Sabes? Es decir, es un juego que venimos hablando ahí con esos teasers ahí que no sabías que... Es decir, no entendías nada de cómo era el juego. Claro, lleva mucho tiempo desarrollando. Una gente que ha hecho Vainglory, que yo me acuerdo que cuando tuve las primeras tablets y podías jugar a juegos guapos, era de los,
muy guapo,
de los más top,
¿eh?,
que había. Claro, este juego, bueno, es como es una especie de shooter, ¿vale? Es un MOBA rollo shooter. Me ha recordado al Paladins Mobile, ¿vale?
Paladins Strike.
Pero Paladins, ¿no?, Mobile, o Paladins Strike Mobile, ¿no? ¿Era?
Strike, a secas.
Pero no tenían un mobile.
No. Mobile Paladins somos nosotros.
No, pero tenía mobile, porque a veces cuando busco Mobile Paladins me salen esta gente.
Porque pues será gente que me ponga ahí Paladins,
no,
para mobile. Yo creo que es Paladins Strike, ¿eh? Normal.
Pero Paladins Strike no es la versión de PC y es Paladins Strike Mobile la versión,
no,
para móvil.
No, la de PC es Paladins.
Vale, bueno. Pues mira, yo me pensaba que era lo mismo, pero al revés. Bueno, en definitiva, bastante... No sé, no me ha gustado mucho. Es decir, la jugabilidad no... Pues bueno... regulera, ¿vale? Tienes un personaje. La interfaz tampoco me ha gustado, ¿vale? Incluso la interfaz para tablet no está optimizada, no está bien la resolución. Hay algunas pestañas que están como ahí, como, ¿sabes? Como juntas. Bastante, es decir, lo que es el polish, muy mal. Es decir, no entiendo cómo esta gente, ¿sabes?, no pueden hacer una versión de tablet buena, teniendo en cuenta que seguramente algunos jugadores van a jugar en tablet para jugar y tener una experiencia, pues una pantalla más grande. No me ha gustado nada.
¿Y el gameplay? Que por lo menos sí que parecía que lucía muy guapo.
Pues bueno, pues normal. Vas ahí con el tío, disparas, tienes una habilidad de curación. Bueno, las habilidades las puedes como cambiar. Pero no sé, no lo he encontrado... No sé, no me ha gustado. Ha sido muy decepcionante, la verdad.
¿Pero es rollo MOBA o más rollo Battle Royale de todos contra todos?
No, es MOBA. Bueno, es como 10 contra 10 creo que son, y hay diferentes modos de juego.
Vale.
Hay un modo de juego que es como los cristales, ¿no?, de Brawl Stars, ¿vale? Que salen como una especie de monstruos, te los cargas y sacan una bandera. Y tienes que recolectar hasta 10 banderas. Cuando tienes 10 banderas, el equipo que tenga 10, pues hay un contador atrás, ¿no? Y si llegas, pues ganas. Hay como capturar la bandera, y hay otro que es como conquistar unos núcleos, que al final salen unos monstruos, y tú los pegas, y cuando te los cargas, pues se genera como el típico punto de control, ¿vale? Y cuando estás ahí, pues tienes que esperar un tiempo sin que haya ningún enemigo y lo conquistas, ¿no? Pero no me ha gustado nada, la verdad, ¿eh? Es decir, no lo he encontrado divertido, no lo he encontrado original. Me esperaba mucho... Sí que es verdad que la expectativa era muy grande la que tenía, porque, bueno, al final era eso, joder. Vainglory, vamos a hacer un juego, pues que, no sé, que apunte a hit. Y sinceramente no creo que este juego a nivel comercial tenga éxito. Lo dudo mucho, ¿eh? Es decir, lo dudo mucho. No lo veo preparado, no lo veo con buena jugabilidad, el meta también es regulero, No sé. Decepción, ¿eh? Esa es la palabra, ¿eh?
Bueno, pues nos dejaron la miseria, ¿eh?
Y a mí, ya. Bueno, me has dejado frío. Yo es que no lo he probado, así que tampoco puedo dar mucho.
Yo soy sincero, ya lo sabes, Carlos. Yo no tengo ningún problema en decir lo que pienso. Y pues me puedo equivocar, ¿no? Es decir, a otro jugador le puede gustar, pero yo jugaba y pensaba, uff, qué coñazo. De hecho, ya te digo, tuve que jugar más de la cuenta por ver un poco todo el juego. Pero
es horrible eso, ¿eh?
Mira, es horrible, es desastroso. Hacer eso es desastroso para mí. Pero lo tuve que hacer y ya te digo, la experiencia no ha sido nada buena.
Pues eso, y que lo que hemos comentado, que Wild Rift sale en un par de semanas.
Pero son juegos distintos, ¿eh? No tiene nada que ver, ¿eh? Al final.
Vale, o sea, se competiría más con Brawl Stars, por ejemplo.
Sí,
aún pues buena
Brawl
suerte.
Stars es diferente porque es 3 contra 3. Este, al ser 10 contra 10, pues bueno, es muy diferente, ¿no? Yo creo que también es muy difícil generar esa. Es decir, 10 personas, generar esa sensación de equipo de cada uno tiene un rol. Es más, pues mira, cada uno hace lo que quiere, claro. Vas allí, te cargas todo lo que puedas y ya está, ¿no? Yo creo que cuando son equipos tan grandes, al menos en mobile, es decir, no estamos hablando de una raid del WoW, pero en mobile, más de 5 jugadores en un equipo, pues bueno, si es un juego que necesita esa cooperación o juego en equipo, ya pierde un poco el interés, ¿no? Pues bueno, es que más ya en juegos MOBA ya a veces sois 5 y uno hace lo que le sale a los cojones, pues imagínate siendo 10. Decepción.
Pues nada, corramos un tupido velo, ¿no? Como decimos. Luego, el otro juego que tenemos aquí también interesante. Que bueno, vamos a ver, porque no me ha quedado muy claro este juego, si es un juego de fútbol, si es un manager. Se llama New Football Project. Yo no sé si esto es un nombre provisional o qué.
Estaría guapísimo que fuese el nombre de verdad del juego.
Sí, ¿no? O sea, está, es un juego desarrollado por Konami. ¿Vale? Y bueno, en principio tienen como la licencia así del Barça, ¿no? Tienen aquí puesto como partner oficial, no sé qué. De hecho sale Leo Messi, ¿no? En el icono del juego.
Sí, son patrocinadores, sí.
Y yo entiendo que es una especie de... no sé, la verdad que no entiendo muy bien qué es. Porque veo algunas screenshots de que parece el FIFA. Luego veo otras screenshots que parece el PC Fútbol. Yo entiendo, bueno, que será más rollo manager, ¿no? Que juego de fútbol.
Yo creo que también me baso simplemente en lo que veo, ¿eh? No, también tiene yo también diría que tiene pinta de ser un manager, pero bueno, no sé, hay screenshots un poco raras, ¿no?
Sí, pero sí lo veo. Dime, Rafa.
No, dime.
No, que lo veo un poco pobre, ¿no? Quiero decir, joder, este juego no sé, ya. Peleando, no me lo imagino compitiendo con Top Eleven, por ejemplo.
No. No, es que no sé muy bien tampoco yo si. Y además también a nivel de licencia, ¿no? Si solo tienes la licencia del Barça.
Sí.
¿Sabes? No sé. Yo creo que hay que esperar un poco más y ver un poco de gameplay también y ver qué es lo que están haciendo realmente.
Porque Konami son tienen el son los del Pro, ¿no?
El Pro, sí, el Pro Evolution.
Es un poco extraño, ¿no?
Bueno, yo creo que tienes como tu, ¿no? Yo creo que de ser un manager tienes como tu baraja de cartas, ¿no? Tus cartas de personaje. Y yo creo que bueno, que juegas con eso.
Ya, pero es sí, raro, pero que es... no me hagas un PES Manager o algo así, ¿no? Que hagas como un juego nuevo solo con la licencia del Barça, claro. Es extraño, ¿no? Siendo Konami, que tú...
Me comprometo el próximo programa a traer este juego en recomendados o no.
Vale. Bueno, el juego hay que decir que está solamente en Reino Unido y en Irlanda.
Un poco raro, ¿no?
Tanto para iOS como para Android. Así que, no sé, la verdad que es bastante, bastante extraño. Luego también hay un juego que quería comentar, que también lo vi por ahí en una web, que es un juego de Star Wars Starfighter Missions, ¿aleis?
También he jugado.
¿También has jugado?
Sí. Y, tío, ya sabes que estoy topísimo. Siempre.
Madre mía. Que bueno, básicamente es como una especie de juego de naves, ¿no?
Es un Space Invader, pero estás ahí con las naves. Y tú tienes hasta un mazo de tres naves. Y tienes que moverte de derecha a izquierda. Fin.
Vale.
También bastante malo. Es decir, es un juego que tiene mucho meta, tiene muchas cosas, que muchas naves, subir de nivel, que si habilidades, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si Battle Pass, que si no sé qué. Pero realmente la jugabilidad, pues al final eso, te vienen unas naves y tú te vas moviendo derecha a izquierda. Solo derecha a izquierda, ¿vale? Es decir, no hay movimiento vertical, solo horizontal.
Vale.
Y ya está. Y te vas destruyendo las naves. Hay como campaña, hay como la campaña de los rebeldes y el del imperio, ¿vale? Unos necesitas unas naves y las otras naves, por lo tanto, necesitas esos dos tipos de naves. Un poco como el concepto del Lego, ¿no? El juego es el Lego de Star Wars, que habían cartas que eran para hacer el mazo de la rebelión y otros para el imperio. Aquí lo mismo con las naves, pero la jugabilidad tampoco me dice mucho. Además, todo va muy rápido. Es decir, hay muchos rayos y muchos láseres por la pantalla. No sabes si te tocan, no te tocan. Bueno, tú te vas moviendo, intentas esquivar las cosas. Pero no sé, la sensación un poco, pues bueno, es un juego muy completo, pero con una fase de acción algo aburrida y algo que dices que no me invita a jugar, ¿sabes? Y no sé si tienen el formato automático. Creo que no. Otro juego que he jugado para ver, para pasarme el tutorial. Porque el tutorial
has tenido que jugar de más, ¿no? A disgusto.
He jugado de más. He jugado de más y a disgusto. No sé, es que tampoco, ¿sabes? No sé. ¿Qué éxito puede tener esto? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé.
Pues ninguno, ¿no? No sé. Yo cuando lo he visto, la verdad que me da la sensación de ser bastante cutrillo, ¿eh? O sea, que veo el gameplay y es como, o sea, primero, no me da la sensación de estar jugando un juego de Star Wars, ¿sabes? Si no juego con el Halcón Milenario, no me da la sensación de estar jugando un juego de Star
no
Wars.
Conoces, claro, pero que tú tampoco eres fan de, claro, aquí están las naves, todas las naves y bueno.
Sí, pero
están también,
no sé, me dice que es un juego de naves random, sin IP y me lo creo.
Es que es lo que es, ¿no? Es un juego de naves random, pero con la IP de...
Bueno, pero ya te digo, me da pena porque tú miras el producto y miras en cuanto a diseño y dices, joder, tiene todos los sistemas, no sé qué, todo está muy bien unido. Pero ves con la jugabilidad y dices, es que... Voy a mirar a ver si puedo jugar automático, ¿eh? A ver.
A mí este tipo de juegos muchas veces me da la sensación de que le meten como una fase de acción forzada. Que incluso funcionarían mejor sin esa fase de acción.
Seguramente, ¿eh? Aquí me metes a una fase como más manager.
Sí, incluso un timer, ¿sabes? En plan...
Y ya está.
Vas a la batalla. Una espera de 4 minutos, se resuelve la batalla y te da el resultado, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Esto me engancharía que aquí.
Yo estoy bueno, 100% pues, convencido.
Claro, para hacer todo el core loop tengo que hacer una fase de acción que digo, ¡buah! Menudo coñazo. Así que, no sé.
Madre mía, tío, me dan ganas de chapar aquí el programa, la verdad, porque ya es que...
Pues mira que traíamos un juego de la semana.
Después
que,
de esto,
que apuntaba maneras.
Pues tío, vamos a hablar del juego de la semana ya, tío, es que esto es una vergüenza.
Bueno, es que yo haría especial del juego de la semana. Yo haría el especial como hicimos con Genshin Impact, que creo que funcionó bien, ¿no?
No lo sé, tío, pero ya la gente va a estar deseando escuchar el Frostball, tío.
Imaginas... ¿Te imaginas que lo mejor de este programa, que es el juego este, el Frostborn, y ahora les decimos, mira, cerramos el programa, ¿sabes? Sí. En el próximo capítulo...
Se lo dejas como cliffhanger ahí al final.
Esto puede estar bien, ¿eh? También se han comido ahí todas las mierdas que hemos ido contando, y ahora, cuando viene lo bueno, mira, la semana que viene.
Sí.
Bueno, te lo dejo en tus manos, que eres el director.
Tenía aquí también apuntado otro juego en Soft Launch, que se llama King of Worlds. Aquí no has jugado, Aleix.
No, este no.
Claro, este como es un Game of War, a este no juegas, ¿no?
Es que vi que era un poco juego coñazo y dije, mira, ¿sabes qué? Este sí que no.
Pues a mí este me parece un juego interesante, ¿eh?
¿Sí?
Es que ya tengo este género. No es este juego, este género ya es... Uf.
Lo tienes cruzado, ¿no? No es tu rollo.
Mira, necesito 3 horas cerrado en una habitación con unos cuantos libros, con notas, con bolígrafos para tomar apuntes. ¿Sabes?
Este tipo de juegos es de lo más rentable dentro de la App Store, ¿eh? Dentro de
sí, los
móviles.
Pero Yo me acuerdo del vídeo que hizo Carlos jugando a
Fua, Game of brutal, War.
Carlos, tú alucinaste, alucinando, ¿no? Tú jugaste este juego y en ese momento, que era el juego más top en cuanto a ingresos, era un juego super top en cuanto a ingresos, ¿qué
flipando,
pensaste?
O sea, hay un vídeo en mi canal de YouTube, ¿vale? Eso, jugando, descubriendo el Game of War en 2018, o algo así se llama. Y flipándolo, diciendo...
¿Pero flipándolo para bien o para mal?
No, no, que no me enteraba de nada, que no, y al final del vídeo me empecé a enterar de algo.
¿Y esto por qué factura? De hecho, mira, tenemos un colega en común, esto Rafa es bueno, que el tío, ¿te acuerdas o no? El tío se enganchó al mismo juego, pero que era el Final Fantasy, ¿vale? El Empire no sé qué, ¿vale? Bueno, pues el tío nos comentó que el juego que le gustaba, ¿no? Y el tío estuvo bastante enganchado.
Sí, y había pagado también, ¿eh?
Había vagado y dice, pero hay una cosa que solo me dejó jugar muy poco tiempo y que le encantaba, ¿sabes? Una especie de minijuego. Y era el minijuego ese del avatar, de ¿sabes? Ese que tenías como los recursos, un avatar de esos jugables.
Sí.
Bueno, hay un avatar, un pop-up jugables, un anuncio jugables. Sí, sí. Pues esa mierda se ve que estaba en el juego y el tío, que yo veía eso y dije, vaya puta mierda este.
Sí,
tío,
esto es una los puta típicos ads estos del Mobile Strike jugables, y del, sí. Y del, sí, sí, sí. Game of War y tal.
Pues había como un minijuego ahí que te dejaban jugar una vez o dos al día y el tío, joder, esto como mola y no me dejan jugar. Y yo, joder, pues juega otros juegos y chúpate su publicidad si quieres jugar esa mierda. No sé, todo muy random. No sé, yo...
A mí...
Estos juegos me dan...
A mí me pasa al revés. A mí este tipo de juegos me gusta mucho. O sea, me enganchan bastante y son más mi estilo. De hecho, dos de los juegos que hemos hecho nosotros eran de este estilo. Sí, sí. Estos juegos son... Este no lo he jugado. He visto imágenes y he visto un poco de vídeo. Este tipo de géneros vienen del navegador. Son juegos que son originales del navegador, de la época del Byte Fight, Gameforge y todo.
Pero incluso los gráficos, ¿eh? Miras los gráficos y dices, bueno, esto parece un juego de 10 años.
Muchos de ellos sí, muchos de ellos sí.
Pero eso lo hacen aposta, ¿no? Entiendo.
Sí,
no?
Lo hacen aposta, sí, sí. Hay todo un estilo, tanto de lenguaje visual como de estética que tiene que transmitir el juego para llegar al público que...
Porque la paleta de color yo creo
que antes
es
jugaba,
misma,
¿no?
En todos los juegos.
Claro.
La paleta de color es muy parecida, son todos muy grises, como apagados, no saturan mucho la imagen. Este en concreto, el King of Worlds...
Sí, es incluso demasiado colorido, ¿no?
Este es justo lo que te iba a decir. Este se va un poco, se destaca por meter colores más saturados y una estética un poquito más cartoon.
Sí. Yo no sé si tú llegaste a jugar, Rafa, al el Mobile Royale de IGG, que de hecho precisamente a Leis y a mí nos gustó porque era un poco el mismo rollo del Game of War, pero el arte era un poco más friendly, a lo mejor para jugadores no tan hardcore, ¿sabes? Y a lo mejor a nosotros nos atrajo un poco más. Y luego también tenían ahí como unos... como los héroes y tal, que parecían casi como los héroes del Overwatch, ¿sabes? Y era una cosa así, con habilidades tal, y era como un poco más friendly, a lo mejor para jugadores que a lo mejor más rollo de RPG y tal, ¿no? Y no tanto de esto, y nos gustó un poco eso del juego, ¿sabes? Que a lo mejor pudo ser más atractivo, ¿no? Para gente que a lo mejor de entrada ve una screenshot de este juego y dice, oh Dios mío, socorro.
Sí, 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 yo te entiendo. Te entiendo perfectamente. Al final, lo que pasa con eso, yo creo que hay un problema de targetización, ¿no? Estos juegos, al final, tienen como un público que es muy claro y muy marcado. Y si tú intentas como salirte de ahí, ¿no? De esa estética, ampliar como ese público mediante la estética o mediante cambios del estilo visual o incluso la temática, acabas como quedándote como en tierra de nadie, ¿no? Porque sí que es verdad que llegas a más gente porque le puede atraer esa estética, pero pierdes a los otros, que son los que realmente les gusta ese juego.
Claro, a nivel de mecánicas, de diseño de juegos, ¿sabes?
De hecho,
gente. Es que es un poco como Age of Empires. A mí me dices que esto es el Age of Empires y yo me lo creo.
Sí.
Es que son una extracción de... O sea, son una extracción. Claro, son una extracción del Age of Empires.
Pero a nivel visual, a nivel todo, ¿eh? Es decir... Sobre todo a nivel visual, ¿sabes? Es que es muy como muy muy vintage, ¿sabes? Lo veo como muy vintage.
Bueno, es que el público que juega estos juegos es gente
ya,
vintage.
Sí, es.
Vintage, es ¿sabes? Gente. Quiero decir, son gente de 40, 50, ¿sabes? Son
gente que algunos llevan con
barba. Son gente que cuando salieron los videojuegos eran adolescentes y no eran niños.
Sí.
Es más ese rollo.
De hecho, también hace poco salió un juego, creo que no lo llegamos a comentar en el podcast, un juego que se llamaba Terra Endless War.
Sí, ¿vale? Ese lo he jugado.
Que bueno.
¿Y qué tal?
Era un poco. El Terra es un MMO. En PC, ¿no? Y de hecho tiene bastantes malas valoraciones el juego de esto no es un MMO, esto no es el Terra, no sé qué, ligada a todos los comentarios que también suele haber en este tipo de juegos de fuah, es que es pay to win, no sé qué, una estrella. Sí. No sé, ¿llegaste a probar, Rafa, tú el Terra?
Sí, el yo... Sí, es que estos juegos, tanto el Terra como, bueno, como el Game of War, como este, como el King of Worlds, bueno, este tipo de juegos... comparten muchas similitudes con los MMOs. De hecho, yo creo que la mejor aproximación a un MMO de móvil es este género. Es como yo lo veo, al menos. Nosotros, uno de los juegos que nos funcionó muy bien a nosotros, que era uno de este estilo también, con esta estética así como vintage, como dices tú, con tonos así como muy grises, bastante apagado, era un juego de zombies. Y nosotros lo veíamos como un MMO. De hecho, muchas de las mecánicas las trasladábamos de MMOs directamente al juego. Así que guardan más similitudes de las que parece, a priori, con un MMO, estos juegos. Comparten mucho. Yo creo que la aproximación que hicieron con el Terra es correcta. Trasladar esa aproximación al mobile. Más que trasladar directamente la experiencia de un MMO de PC, ¿no?
¿Tú crees que ese juego tiene potencial? ¿Crees que puede escalar?
Yo creo que puede escalar, sí. Yo creo que puede escalar. Y no sé si... O sea, claro, esto es como todo, ¿no? Es decir, no sé si escalar lo suficiente como para que para ellos sea les compense, ¿no?
Claro, al final, Joy City también ha hecho varios juegos de este estilo, ¿no? Tienen este de Piratas del Caribe, ¿no? Que también es de este rollo y tal.
Claro, también ahí tienes que sumar eso, el tema de las IPs, ¿no? Que es muy fuerte dentro de la actualidad en lo que es la competencia por la visibilidad en la Store, ¿no? Y por el abaratamiento del coste de adquisición. Entonces, claro, ahí pues es lo de siempre. Ahí como es una lucha ahora mismo tan feroz la que hay en el mercado del mobile. Yo creo que el Terra tiene tanto... al menos tiene una IP, ¿sabes? Tiene una IP conocida. Al menos tiene un bagaje detrás.
Pero esa IP conocida, lo que decíamos del Target, esa IP conocida es conocida para el Target que quiere ir.
Ya, no. Ahí, claro, es que ahí es donde entramos en ese conflicto. Pero es que ese mismo problema es el que. Pero también al final, fíjate, vamos a retomar una conversación que hemos tenido antes, ¿no? El tema de que todos de que hay juegos o, bueno, géneros donde te encuentras que los gráficos o los assets de un juego los puedes meter en otro, ¿no? Y claro, te ves metido en ese dilema, ¿no? Hago un juego que parezca el Game of War 2.0 o 20.0. O intento diferenciarme de alguna manera, ¿no? Y ahí yo creo que está ahí es donde está todo el juego de la innovación dentro de la competición en mobile actualmente. En buscar ese punto diferenciador, pero sin distanciarte lo suficiente como para que no entres dentro del género, ¿no? No entres dentro del target. Ahí ese matiz, ese juego de matices, ahí es donde está la clave, al menos desde mi punto de vista. Para obtener un producto al menos visible, ¿no? Dentro de la Store, que pueda acceder a un volumen interesante de gente. Si haces una cosa completamente nueva, ¿no? Completamente distinta a lo que hay, que bueno, eso también da para otra conversación de si se puede realmente hacer una cosa completamente distinta, ¿no? Pero si te vas mucho de la norma, trasladar el mensaje, comunicar el mensaje del juego que tú estás haciendo para que la audiencia entienda la propuesta de valor de tu juego es muy difícil. Porque la gente está ya como muy acostumbrada, ¿no? Vale, esto es un MOBA, esto es un 4X, esto es un juego de lo que sea, ¿no? Es un RPG, un JRPG, esto es lo que sea, ¿no? O un Match 3, ¿no? Y claro, si te sales mucho de ahí, si te vas muy, muy, muy fuera de ahí. ¿Cómo comunicas eso con tu anuncio, ¿no? Para que la gente solo con un vistazo rápido entienda que el juego es eso.
Sí.
Y ahí yo creo que hay tema para hablar ahí.
Sí, y de hecho para mí uno de los buenos ejemplos, a lo mejor para explicar esto, es precisamente el juego de la semana, el Frostborn.
Sí.
Que la gente lo ve y es como, vale, esto es el Last Day on Earth, pero tiene esto, esto y esto.
Correcto, es como, correcto, correcto. Vale, ese puntito, ese matiz, esa vuelta, ese giro extra, ¿no? Ese giro extra.
Bueno, pues hasta aquí la sección de Soft Launch. Y ahora tenemos que decidir si hacemos rápido la sección de tres estrellas o si hacemos recomendaciones o no express. Y. O si termina aquí el programa. Y hacemos. Y se hace. Y se habla del Frostborn y las recomendaciones la semana que viene. Y como somos tres, puede haber democracia.
Ah, vale.
Pues yo voto. Antes de que votes, Aleix.
O que lo diga claro. El invitado, ¿no?
Antes de que votes, Aleix, yo simplemente, si queréis que la semana que viene vuelva para terminar el programa, estoy abierto a ello.
No es terminar el programa, es hacer otro programa. ¿Sabes? Esto va a contar como otro programa.
Vale.
Es para hacer números al final.
Vale.
Para más cantidad.
Vale. Pues si queréis que venga en un nuevo programa, yo estoy abierto a volver.
Vale.
Sería hacer lo mismo que en el Genshin Impact, ¿no? Que hicimos el programa, llegamos y no teníamos tiempo y dijimos, vas a hacer solo un especial. El rollo
pero
es,
no sería solo especial,
de este juego...
O sea, sería, hablaríamos del yo... Frostborn, hablaríamos de recomendaciones y si hay alguna noticia así importante,
vale,
se comenta.
Vale. Yo no creo que el Frostborn este te dé para... O sea, te da, del claro. Juego da, pero quiero decir, no creo que sea un juego tan impactante como Genshin Impact.
Claro, no tiene tanto interés a lo mejor para la audiencia, para Ley sí, ¿no?
Claro, para mí sí. Es que claro, yo he sido jugador de Last Legionnaire durante mucho tiempo, lo dejé porque realmente no llegaba el sistema cooperativo multijugador y ahora, claro, me han dicho, pues mira, aquí lo tienes, pero no, en
te,
otro
te,
juego.
Te lo digo de otra manera, no creo que el Frostborn te facture 100 millones en un mes.
No, bueno, claro, eso sí que no. 100 millones no, pero... Yo creo que facturará bastante este juego. Para, es decir, dentro de su género y de lo que es. Ya las Legionnaire yo creo que funciona muy bien. Les funciona muy bien. Y yo creo que este juego... Es que también este juego también ha hecho una cosa, no sé si es inteligente o no, que ha hecho como una IP de vikingos. Y ahora el nuevo Assassin's Creed es de vikingos. No sé si lo han hecho por eso o no, ¿sabes? Pero...
Sí, bueno, ahí con el tema este de los con el tema este de el ciclo de la temática que ocurre, ¿no? Yo creo que el detonante ha sido el God of War que salió en 2018, el God of War el de consola, me refiero.
Sí.
Que ha vuelto como a traer sobre la mesa el componente este vikingo, ¿no? Y ahora los vikingos es como vikingos hasta en la sopa. Y pues dentro de igual dentro de el año que viene o dentro de 2 años cuando salga la serie de Amazon Prime de Señor de los Anillos se vuelve a poner otra vez súper de moda la fantasía medieval, ¿sabes?
Sí. Uh-huh. Bueno, hay un juego, ¿no? El Señor de los Anillos también hay en Soft Launch, creo que de NTAse precisamente.
Sí, de NTAse.
Decide tú, venga. Carlos, o el invitado.
Pues hasta aquí,
¿no?
Hasta aquí el capítulo, tío. ¿Sí? Ya hemos dado bastante chapa, yo creo, hora y media de capítulo. Hemos comentado cosas interesantes en el update, muchos lanzamientos, juegos en soft launch que podrían aparecer interesantes. Luego ha venido Aleix aquí y nos lo ha tirado todo por la borda.
Así
pero bueno, creo que ha sido muy interesante tanto lo que hemos hablado como por supuesto tener la visión y la opinión de Rafa. Así que Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mobile Paladins.
Gracias,
Rafa.
Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar aquí.
Y nosotros volvemos también con Rafa, esperemos, la semana que viene con más Mobile Paladins, más juegos para móviles y sobre todo con Frostborn Cop Survival de Kefir. Y bueno, así tenemos una semana más para viciar y para comentar más cosas del juego. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Si te ha molado el capítulo y nos dejas un like en la plataforma que nos escuches, te lo agradecemos. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.
Chao.
Adiós.